las decisiones políticas.
¿Esto es cierto?
No, yo no dije que hubiera una intención del gobierno federal. Okay. Y en esto creo que es importante, te agradezco que lo preguntes para poder aclararlo. Yo lo que dije es que había una clara intencionalidad en algunas iniciativas que se han presentado en el contexto de la Cámara de Diputados. Casualmente son iniciativas que reiteradamente ha presentado el mismo legislador y respaldado por el mismo grupo de legisladores. De hecho, no me atrevo a decir ni siquiera que sean iniciativas de un partido político. La presidenta de Morena, el coordinador de la bancada de Morena, han señalado que no son iniciativas del partido, ni de la bancada, ni de la fracción, sino que son iniciativas de legisladores en lo particular. Lo que sí es cierto es que si no se comparten, sería pertinente que se dijera que no se comparten, que no se sustentan. El punto es que son iniciativas que claramente, desde nuestra perspectiva, tienen la intención de propiciar un control político que hoy no existe en los órganos electorales. Pero quiero ser claro, yo no he dicho que sea una intencionalidad del gobierno, porque incluso el mismo presidente López Obrador, en alguna conferencia matutina, señaló que no estaba en su agenda, al menos en estos primeros 3 años de gobierno, dar pie a una reforma electoral, salvo los temas que ya se han procesado, como el de la revocación de mandato y el de la flexibilización de las consultas populares. Así que, digamos, pero esas son intenciones que yo veo, que nosotros vemos, de algunas iniciativas que se han puesto sobre la mesa.
El asunto de la reelección.
Perdón, adelante.
Nada más me gustaría preguntarle, el presidente ha insistido que no les va a quedar de otra más que abrocharse el cinturón. ¿Ya calcularon ustedes cuánto ahorrarían si se bajaran los salarios y a qué nivel, eso que el presidente llama burocracia dorada?
Es un nivel muy marginal respecto del recorte que se le aplicó al presupuesto del INE. Estamos hablando de un porcentaje realmente insuficiente, de lejos para poder cumplir con el ajuste presupuestal que nos ordena la Cámara de Diputados. De hecho, el 11 de diciembre, como lo hemos hecho público, el Consejo General tendrá que sesionar para ajustar su presupuesto del próximo año a lo que determinaron las y los diputados. Y estamos hoy trabajando para hacer lo posible para no transferirle el costo de esa decisión ni al ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos, por ejemplo, en la expedición de la credencial y en las condiciones que esto ocurre en nuestros módulos, ni a la certeza de las elecciones. Pero ya hemos anticipado 3 medidas, las otras más detalladas ocurrirán, las haremos públicas en su momento, 3 medidas para que esto, para poder salvar, digámoslo así, la decisión de las y los diputados. En primer lugar, vamos inevitablemente a tener que suspender la inversión en tecnología informática que suponía la necesidad de renovar los equipos con los que se realiza el monitoreo de más de 2.200 señales de radio y televisión en el país. Como ustedes saben, el INE monitorea permanentemente todas estas señales, no solamente para garantizar que las pautas de los spots de los partidos políticos sean efectivamente transmitidas, sino también como un mecanismo para garantizar que no ocurra compra de publicidad política en materia electoral que está prohibida por la Constitución. Y este es un mecanismo que nos ha permitido brindarle servicios a otras instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación. Monitoreamos que sus spots se transmitan, pero esto evidentemente de manera gratuita, pero esto tendrá que replantearse. La vigencia de estos equipos es de 5 años. A los 5 años caducan y en cualquier momento se vuelven obsoletos y pueden fallar. Bueno, nosotros vamos a tener que seguir haciendo el monitoreo en condiciones que no son evidentemente óptimas. Un segundo tema tiene que ver, por ejemplo, con la inversión en la infraestructura para volver a los módulos de atención ciudadana más accesibles y con condiciones de atención mejores para las y los ciudadanos. Esa inversión no se va a poder realizar el próximo año. Y estamos justamente ahora analizando cómo podemos ajustar el calendario del proceso electoral federal, que va a arrancar dentro de 9 meses, en septiembre, para poder posponer, en la medida de lo que sea posible, la instalación de los órganos que por ley deben instalarse, hablo de los consejos locales y de los consejos distritales, y de todas aquellas actividades para tratar de generar un ahorro que nos permita enfrentar el déficit que hoy se planteó. Lo que vamos a hacer, pues, son medidas que tienen el propósito de afectar en la menor medida posible los derechos de las y los ciudadanos, lo que tiene que ver con la certeza de las elecciones y también los derechos de las y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral.
¿Qué porcentaje estarían dispuestos a bajarse su salario?
No sé. Nosotros ya lo hicimos en ocasiones anteriores. Creo que somos el único órgano del Estado mexicano que en dos ocasiones ha tratado de disminuirse los salarios, entendiendo la circunstancia que hoy existe. Y hoy hay una disputa. Miren, el INE siempre ha acatado lo que dicen las normas. Nunca hemos ganado ningún funcionario del instituto por encima de lo que dicen las normas. El sistema normativo nacional está comprendido por la Constitución, por las leyes y también, evidentemente, por las sentencias. Y nosotros no vamos a desacatar ninguna sentencia porque eso implicaría vulnerar el orden jurídico. Lo demás es un asunto normativo, es un asunto legal.
¿Hoy sí ganan más que el presidente ustedes como consejeros?
La Junta General Ejecutiva aprobó un acuerdo que determina que nos ajustamos justamente a lo que dijo la Cámara de Diputados este año. La Cámara de Diputados tiene que obedecer lo que dice la Suprema Corte de Justicia, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha, que es determinar cuáles son las remuneraciones que tienen que tener todos los funcionarios públicos a partir de definir cuáles son los ingresos que debe tener el presidente. Es una discusión legal, no es una discusión ni política, no nos equivoquemos, es una discusión legal y legalmente tiene que atenderse.
¿No se pone en riesgo el inicio del proceso electoral en 2020?
El inicio del proceso electoral está mandatado por la ley, tiene que arrancar al principio del mes de septiembre. Lo que vamos a hacer es ajustar los calendarios para tratar de generar el mayor número de ahorros posibles sin afectar o, más bien corrijo, afectando de la menor medida posible la adecuada organización del proceso electoral.
¿Qué actividades en el proceso se van a poder iniciar en 2020, pero algunas que se van a posponer?
Mire, las que establece la ley. Les pongo un ejemplo para que puedan entender de qué se trata. La ley establece que los consejos locales del instituto, los 32 consejos locales del instituto, se tienen que instalar en el mes de septiembre. Bueno, estos tienen que designar a los consejos locales para que se instalen, así también lo dice la ley, en el mes de octubre. Nosotros evidentemente no podríamos dejar de instalar los consejos en estos respectivos meses porque estaríamos abriendo la puerta a que alguien pudiera decir ese proceso electoral está viciado y eso no lo vamos a hacer. Sin embargo, estamos planeando que la instalación de dichos consejos ocurra al final del mes que mandata la ley para que el pago de las remuneraciones de nuestras consejeras y consejeros ocurra, digámoslo así, hasta el mes siguiente, como una manera de ir generando ahorros durante 2020. El punto es que hoy tenemos un déficit, vamos a arrancar el año en una situación deficitaria y tendremos que ir tomando medidas para que ese déficit, insisto, pueda atenderse, pueda solventarse, afectando en la menor medida posible, como señalaba, los derechos de las y los ciudadanos que dependen de los servicios que brinda el INE, por ejemplo, la identidad a partir de la credencial para votar con fotografía, como también la certeza de la elección y de las elecciones, porque hay dos elecciones locales el próximo año, y también pues, los derechos laborales de los trabajadores.
Señor Córdoba, hay quejas por parte de líderes políticos de diferentes partidos acerca de que se están utilizando los programas de parte del gobierno estatal, federal, bueno, de los gobiernos morenistas, pues, hay acusaciones de que esos programas tienen títulos electoreros, pues, ¿no? Esos apoyos son para estar consiguiendo ya votos desde ahorita. ¿Cómo va a salir el INE para que esto no pase, pues, ¿no? Para defender
atendiendo puntualmente las quejas que se nos hayan presentado. En los meses pasados se presentó una queja que planteaba, digamos, la promoción personalizada de funcionarios públicos por parte de los servidores de la nación. El INE instruyó que la indumentaria de los servidores tuviera que eliminar el nombre de cualquier servidor público. Por otro lado, se estableció que las redes sociales de estos servidores no podían ser utilizadas como un mecanismo de propaganda o de publicitación de algún servidor público. Y en los meses que vengan, el INE, eso tienen que tenerlo presente, el INE no vigila los programas sociales fuera de procesos electorales, tampoco lo hace el Instituto Electoral de Zacatecas en el ámbito local. Pero desde el momento en que arrancan los procesos electorales, se establecen una serie de reglas, así lo hemos hecho, así lo vamos a seguir haciendo, para que, digamos, respecto a cómo tienen que operar los programas sociales, para que no haya indicios de un uso político electoral de los mismos. Por ejemplo, todos los programas sociales tienen que tener reglas de operación, todos los programas sociales tienen que tener un padrón de beneficiarios y estos no pueden ni cambiarse ni incrementarse durante los procesos electorales, concretamente durante las campañas electorales. Cuando lleguemos en ese momento vamos a estar plenamente atentos, como lo hemos estado en ocasiones previas, para garantizar. Pues evidentemente, si hay un órgano electoral que está subordinado políticamente a determinados intereses, es un órgano electoral que no va a poder cumplir su función de arbitraje, y esto quiere decir de garante de que las condiciones de equidad de la competencia efectivamente ocurran. Es como en un partido de fútbol, cuando hay un árbitro sesgado, el partido inevitablemente está condenado a no llegar a un buen final. Y creo que lo que hemos construido de manera muy afanosa, en lo que hemos invertido muchos esfuerzos y recursos, ha sido en construir, digamos, una institucionalidad electoral que sea una garantía de que los procesos electorales no están sesgados, que no benefician a nadie. Y lo que ha ocurrido en estos años, por eso hacía en mi intervención énfasis en la alternancia, pues es que si esa alternancia se ha dado es porque son las y los ciudadanos y nadie más quien determina quién gana y quién pierde en una elección. Y eso hay que preservarlo, es una conquista democrática en la que yo digo que nadie, autoridades electorales, actores políticos, academia, medios de comunicación, y actores de la sociedad civil, deberíamos permitir un tipo de regresión.
El recorte que se va a presentar, y también aparte de ese recorte que van a sufrir el INE y otros órganos autónomos, además de esta propuesta de recortar el tiempo de la presidencia del INE, ¿voy a representar a lo mejor un debilitamiento al propio instituto?
Cuando hay un órgano electoral, tienen que existir condiciones institucionales, legales, para que la autonomía que deben tener estos órganos efectivamente puede ejercerse. Cuando la presidencia de un órgano depende de las mayorías en turno, pues evidentemente hay un debilitamiento de esa autonomía. Por eso, vuelvo a insistir, y esta no es una invención, una ocurrencia, pues uno de los grandes constructores de la institucionalidad democrática del país, en su momento presidente de un partido, Porfirio Muñoz Ledo, ideó, entre otros, y planteó, afortunadamente, que los tiempos de los funcionarios electorales no estuvieran determinados por los tiempos de la política, como una manera de garantizar una autonomía frente a los vaivenes de la propia política. Lo que se está planteando en esa iniciativa es que cada 3 años, es decir, cada Cámara de Diputados, cada legislatura, designe quién va a ser el presidente o la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Es decir, la mayoría que resulta de unas urnas es la que va a decir quién va a ser el presidente del órgano electoral. La mayoría que resulte de las urnas en la siguiente elección es la que va a poner a su presidente. Y eso está mal en términos de diseño. O, digo, si lo que se quiere, vuelvo a insistir, es defender y blindar la autonomía y la independencia con la que deben actuar los órganos electorales. Si lo que se pretende es otra cosa, subordinación política, pues creo que es una reforma consistente con esa intención.
Presidente, mencionaba como una de las alternativas el voto electrónico.
Miren, el voto electrónico a nivel nacional debería definirse todavía en términos de modalidades. Si uno observa lo que ocurre en el mundo, hay múltiples modalidades de voto electrónico, hay muy distintos tipos de urnas. Hay una coincidencia en términos generales, que todas las urnas, que todos los mecanismos de votación electrónica, no solamente tengan una recepción digital, digámoslo así, de la votación, sino también generen un testigo. Por ejemplo, hoy en Brasil las urnas electrónicas no generan una papeleta. Casi en todos lados, y hoy está discutiéndose eso en Brasil, es decir, en todos lados se tiene la posibilidad de que el voto se emite electrónicamente, pero además se tenga un testigo para poder enfrentar la eventualidad de algún recuento o de alguna impugnación por parte de algún actor político. Esto evidentemente se traduce con una inversión, pero es una inversión inicial. Es más, hay muchos países en los que hoy ya se está optando por rentar equipos y que sean las autoridades electorales las que desarrollen los software, es decir, los programas con los que operarían esos equipos. Con lo cual, no se requiere una inversión tan grande como para poder enfrentar una votación electrónica a nivel nacional. Dicho eso, lo que sí es cierto es que una electrónica permitiría mucho mayor rapidez, digámoslo así, en la recepción, pero también en la transmisión en su momento de los datos, y también permitiría ahorros en muchos de esos elementos que hoy son parte, sí, de la cadena de confianza para que las elecciones sean ciertas y confiables, pero también que implican un gran gasto electoral. Por ejemplo, si hay urna electrónica, ya no tendríamos que tener, para empezar, papelería electoral, o sea, boletas en papel. No tendríamos necesidad de mampara, de urnas, de urnas, literalmente, donde se depositan los votos. No necesitaríamos tantos funcionarios electorales como los que hoy tenemos que sortear y capacitar. Probablemente no necesitaríamos un despliegue territorial como el que hoy se tiene. Una primera estimación, eso lo presentamos en el foro de la Cámara de Diputados, es una primerísima estimación, habría que hacer un análisis mucho más profundo, nos llevó a plantear que si tuviéramos urna electrónica con independencia de la inversión inicial que implicaría tener estos aparatos, podría traer ahorros del orden de entre 3.500 y 4.000 millones de pesos en cada elección federal. Pero además, el gran dato es que tarde o temprano nos vamos a enfrentar frente a esa realidad. El voto electrónico tarde o temprano va a tener que instrumentarse y más nos vale paulatinamente, gradualmente, ir introduciendo estos mecanismos de votación electrónica para que se genere la confianza que es indispensable para que haya una difusión y un uso mayor de esta modalidad de votación.
Presidente, bueno,
gracias.
La postura para la última.
Usted ha declarado que la democracia en México no es la más cara del mundo en términos absolutos, pero porcentualmente parece que sí. Por ejemplo, en la India el costo per cápita del sufragio es mucho menor que en México, cuando hay un gran número, supera el electorado prácticamente 8 veces más a este país. ¿Ya tienen un presupuesto de cuál va a ser el costo per cápita del voto?
Lo que pasa es que no se valen este tipo de comparaciones si no se toman ciertas prevenciones. Tú dices, pensás el caso de la India. Yo te preguntaría, ¿en la India la autoridad electoral tiene que monitorear permanentemente todas las estaciones de radio y televisión que se transmite, que se emiten en ese país? La respuesta es no. El único órgano electoral en el mundo en donde se monitorea toda la radio y la televisión es en México, es el INE. La India tiene un padrón electoral permanente. Bueno, el INE es el que tiene que construir ese padrón, que por cierto es el mecanismo de identidad. Se habla mucho de la cédula de identidad. ¿Cuánto gasta la Secretaría de Gobernación en la cédula de identidad? Nada, porque no la realiza, la realiza el INE. Y por cierto, alrededor del 30% del costo del INE, del gasto del INE, del gasto operativo del INE, va destinado a que todas y todos ustedes tengan una credencial para votar gratuita, que pueden perder y reponer también de manera gratuita permanentemente. El INE es la institución del Estado mexicano que más ataques informáticos recibe permanentemente. Entre otras cosas porque tenemos la base de datos más grande, más rica de datos personales que existe en el país, que es la del padrón electoral. ¿Saben cuántas veces ha sido vulnerada la seguridad informática de esa base de datos? Nunca. ¿Por qué? Porque hay una inversión importante de recursos, porque sabemos lo valioso de los datos que están ahí, que es la información biométrica de todas y cada uno de ustedes, que le han confiado al INE. Y esos son gastos que no realizan otras autoridades electorales en el mundo. Por eso, nosotros tenemos que fiscalizar a los partidos como no se realiza en ningún otro lado del mundo. No hay ningún otro órgano electoral del mundo en donde se fiscaliza a los partidos como se fiscaliza en México. No estoy diciendo que no haya áreas de oportunidad, por supuesto que eso tendrá que mejorarse y robustecerse, pero en ningún lado se fiscaliza a los partidos como se fiscaliza acá. Por lo tanto, esas afirmaciones de que aquí el voto cuesta más que en otros lados, pues me parece que tienen que relativizarse. ¿Por qué? Porque si hiciéramos las elecciones como las hacen a lo mejor en Gran Bretaña, por poner un ejemplo, las elecciones en México serían un problema, porque en Gran Bretaña el sistema electoral cuesta muy poco o relativamente poco, porque está fundado en la confianza. El sistema electoral mexicano está fundado, en cambio, en la desconfianza, y eso lamentablemente cuesta. En Gran Bretaña, ustedes saben, para poner ese ejemplo, ¿saben quiénes son los que cuentan, reciben y cuentan los votos de las y los ciudadanos? Los funcionarios públicos. ¿Ustedes imaginan que en México los funcionarios, qué sé yo, de la Secretaría de Bienestar sean los que reciban y cuenten los votos? Creo que tendríamos un pequeño problema, de esa o cualquier otra secretaría.
Los alcaldes.
¿Ustedes saben en qué pasa cuando en una urna en Gran Bretaña se acaba las boletas? Que por cierto, no son en papel seguridad, son en el papel más barato que se puede encontrar. ¿Saben qué pasa cuando hay todavía electores formados? Los funcionarios de la mesa se llevan una boleta, se la llevan fuera de la urna, imagínense aquí, de la casilla, imagínense que aquí un funcionario se lleva una boleta el día de la elección fuera de la casilla y va a una fotocopiadora a sacar fotocopias para que se siga la votación. ¿Es más barato que en México? Sí. ¿Estamos listos para que en México los funcionarios de casilla, cuando se acaben las boletas, se vayan a fotocopiarlas? Es decir, tenemos que entender, por eso es que esas generalizaciones hay que contextualizarlas.
¿Pero quiere usted decir entonces que la cultura política en este país ha sido fomentada por 80 años de corrupción?
Probablemente, déjame decírtelo así. Okay. El mexicano, en términos políticos, es desconfiado, no porque sea parte de su DNA, sino porque hay una historia detrás. Por eso es importante entender esa historia, para poder entender por qué tenemos un sistema electoral tan grande, tan barroco, pero a la vez tan robusto como el que hoy tenemos. Pero además creo que valiera la pena pensar en esto. El órgano electoral, el sistema electoral más citado, digámoslo así, más invocado cuando se habla del fortalecimiento de los sistemas electorales del mundo, es el mexicano. ¿Cómo podemos explicarnos que el INE, antes el IFE, haya sido el órgano electoral que más ha participado, que más solicitudes ha tenido para participar en misiones de asistencia electoral en países que están en vías de democratización? Pues porque aquí las cosas las hemos hecho bien y creo que vale la pena reconocerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que avanzar hacia el abaratamiento de nuestro sistema electoral? Lo que yo digo es sí, pero no a costa de mermar la confianza que ha sido indispensable para que la desconfianza no impere en cada elección. Porque cuando es la desconfianza lo que impera, lo que sigue es la inestabilidad política y las crisis económicas. Y creo que eso es algo que no tenemos que perder y que tenemos que proteger. Gracias. Gracias. Gracias.